todos los deportistas deben competir? ¿Dónde está la diferencia entre la competición sana y la que nos puede causar algún tipo de problemas? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de competición. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Querido Fernando, ya estamos por aquí de nuevo. Qué ganas, después de la cantidad de personas que además queremos agradecer, que nos siguieron en ese programa de arranque. Ya estamos recibiendo además los primeros mensajes también, que luego os volveremos a recordar el número de teléfono para que nos enviéis pues, esas preguntas e inquietudes. Y hoy vamos a tratar un tema que seguro que está todo el mundo ahí pendiente porque vamos a hablar de competir, de la competición, que es una palabra que parece que está muy, muy relacionada a deporte, ¿no? Que siempre que practicamos deporte, como que la palabra competir tiene que aparecer por algún lado. Y imagino que a ti eso te genera también mucho, mucho trabajo cuando estás con deportistas y cuando hablas de competición.
Realmente son los momentos, digamos, más críticos, ¿no?, de la temporada, ¿no? Cuando entramos en competición o llegamos a algunas fases, ¿no?, de la competición, ¿no? Al final el deporte tiene el problema de que se ha profesionalizado muchísimo. Entonces, al final, esta profesionalización hace que los deportistas que ganan en las competiciones tengan una mayor visibilidad, haya marcas comerciales detrás de ellos. Digamos que es como puedo tener un plan, ¿no? Un plan de poder vivir del deporte, ¿no? Y esto tiene un problema, y es que genera ansiedad en el cuerpo. O sea, todo aquello que tú no controlas y que hay un escenario que tú no aceptas, repito, que hay un escenario que tú no aceptas, genera ansiedad. La ansiedad es miedo al miedo. Es miedo a que pase lo que tengo miedo. Y un deportista, cuando llega a ciertos niveles, tiene miedo que pase lo que él tiene miedo, que es perder. Y ahí empieza la ansiedad. Entonces, cuando esto no se gestiona de forma adecuada, el deportista empieza a tener estas fases, las cuales deja de dormir, pierde apetito o empieza a engordar, aunque no coma tanto, ¿no? Se desequilibra su peso, empieza a no rendir tanto, lo que se dice estar a veces incluso sobreentrenado, pero resulta que es que no entrena. Y cuando todo esto no tiene una explicación lógica, es porque hay un patrón mental que es el que trabaja sobre el cuerpo. Tu mente te está diciendo para. Te está diciendo para porque te está diciendo vas a un sitio que no te gusta. Y entonces te hace parar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué relación tienes con la competición, ¿no? Sería, yo creo, la pregunta que tendríamos que hacerle a todo el mundo. ¿Tú qué relación tienes con la competición?
¿Cómo te llevas con la competición?
¿Cómo te llevas?
¿Es amiga tuya o no?
Efectivamente, efectivamente. Porque a partir de ahí empiezan todos los males. O sea, yo normalmente los deportistas con los que trabajas son deportistas que se lo toman ya en serio, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Y cuando digo en serio es que quieren objetivos, se plantean crear planes, se plantean... Entonces, hay ciertos deportistas que se enfadan por llegar segundos o por llegar terceros, ¿no?, en una competición. Y yo siempre les pregunto, ¿y la última persona que ha llegado? ¿Cómo se tiene que sentir si tú, llegando segundo, tercero, ¿no?, te has puesto como te has puesto? Y te dicen, no, esa persona no... Ah, vale. Y en la siguiente competición vuelve a quedar última a esa persona. ¿Y cómo se lo toma? Y en la siguiente, y en la siguiente, y si tú en cinco competiciones llegases la última, o llegases el último, ¿seguirías? ¿Quién está gestionando de forma adecuada la competición? ¿Tú o ella? No estoy hablando de resultados, ¿eh? Estoy hablando de sentimientos, de cómo te sientes después de hacer una cosa que te gusta y que teóricamente disfrutas y sales enfadado. Yo es algo que no entiendo. O sea, el otro día discutía con una persona, digo, ¿cuánta gente de la que te estaba viendo daría cualquier cosa por estar en tu sitio? No os digo ganar, ¿eh? Digo por hacer lo que tú haces.
Por tener ese dorsal.
Por tener ese dorsal, por montarte en ese coche, por montarte en esa moto, en esa bicicleta, por tener esa raqueta, por jugar ese partido contra esa persona. ¿Cuánta gente daría lo que tú estás haciendo simplemente por el hecho de hacerlo? Y tú sales enfadado porque tienes algo que no tiene nadie y resulta que eso que tienes no te importa. Lo único que te importa es subir dos peldaños, que te den una medallita y que te saquen 500 fotos. es lo único que te importa, ¿no?
Oye, Fernando, porque además, fíjate, yo estaba pensando también que a nivel de competición tenemos que diferenciar. A ver si tú nos puedes ayudar, que sí. Hay un montón de deportistas aquí escuchándonos seguro,
¿sí?
Pensando en su próxima competición. ¿Cómo diferenciamos que realmente no disfrutamos compitiendo? ¿Cómo diferenciamos esa sensación de que tú hablabas, ¿no? De miedo, de no quiero ir, de ansiedad, con esos nervios que llamamos los nervios de la competición, ¿no? Que todos tenemos y que además siempre escuchamos incluso a cantantes, ¿no? A nuestros cantantes, a nuestros ídolos de la música, que dicen, yo siempre que salgo al escenario, aunque haya hecho muchísimos conciertos, siempre tengo esos nervios antes, ¿no? ¿Cómo diferenciamos esos nervios previos a la competición con estar pasándolo mal?
Vale, es una muy buena pregunta, ¿eh? Los nervios anteriores a la competición los vas a tener siempre que algo te importe. O sea, el organismo, para ser competente, competente en algo, para poder llegar al máximo, tiene que activarse un poquito, ¿no? Es una campana de Gauss, ¿no? Uh-huh. O sea, tú si estás relajado, nunca vas a sacar el 100% de ti. Tienes que activarte algo. Entonces, esos nervios anteriores tienen la función de activar todo tu proceso, tu atención, tu percepción, tu emoción, te activan para que tú estés en ese estado óptimo. Eso es todo correcto.
Uh-huh.
Ahora, hay dos cosas. La primera es, ¿esa activación me empuja hacia la competición o esa activación me empuja hacia el miedo, hacia la paralización? Entonces, si esa activación me empuja hacia la paralización, ya es un primer puntito que tenemos que tener claro, ¿no? Ahora, una vez que estamos compitiendo, y hay una cosa que escucho mucho en competidores cuando no disfrutan, y es que quieren que termine la competición. O sea, llevas todo el año preparándote esto. Hemos estado trabajando durante meses, esto. Y estamos ahora aquí y me estás diciendo que lo único que quieres es que esto termine. Y cuando quieres que esto termine, es porque no estás disfrutando. Porque si estuvieses disfrutando, querrías que no terminase. Y es que quieres que termine porque en tus objetivos te habías marcado ser un top 1, un top 5, un top 10. Y no estás llegando. Y como no aceptas esa diferencia, prefieres marcharte para no seguir viendo lo que está pasando, ¿no?
Uh-huh.
Una persona disfruta o está bien con los nervios cuando está disfrutando en la competición. Cuando se lo está pasando bien, da igual el resultado que esté teniendo.
Uh-huh.
A partir de ahí, podemos entender que la competición es la adecuada. ¿Cuándo se nota esto? Se nota hacia dónde te enfocas. Esto no está en la competición. O sea, esto no se produce en la competición, ¿no? Esto se produce el primer día de la pretemporada, ¿no? Aunque conozco a muchos entrenadores que no les gusta esta palabra, ¿no? Pretemporada, ¿no? Porque dicen que no existe, ¿no? Pero bueno, vamos a poner pretemporada porque es una palabra social para que todo el mundo nos entienda. El primer día que yo empiezo a preparar mi temporada, ese día, cómo yo enfoque mentalmente esa temporada, es la que va a hacer que el día de la alta competición, cuando yo esté ahí, yo tenga la sensación de bienestar y de disfrute o quiera marcharme porque los resultados no son los adecuados. ¿Por qué? ¿Dónde enfocas? ¿Enfocas en el resultado final? ¿Tu mentalidad está constantemente enfocada en ese día? Bueno, pues lo que le estás diciendo a tu cerebro es, ese día es muy importante, no la puedes cagar, ese día tienes que hacer el 100% de ti, tiene que salir todo como tal. Entonces, cualquier mínimo fallo, tu cerebro te va a avisar y tu mente va a empezar a activar todos los procesos de que todo va mal. En cambio, si tú desde el principio enfocas en el proceso, en mejorar, en entrenar, en el siguiente día, en lo que toca mañana, en ir poco a poco, pasito a pasito, cuando llegue la competición, vas a enfocar de forma diferente. Esto en psicología se llama mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es fija, en un punto, en el resultado final, y no se mueve. La mentalidad de crecimiento es una mentalidad de día a día, de ir creciendo, y no importa la competición. La competición es un entrenamiento más. Simplemente que es un entrenamiento con otros para ver cómo has avanzado.
Qué bueno. Fíjate, yo, a mí me gusta mucho hablar con padres de jóvenes deportistas porque aprendo mucho.
¿Sí?
Y porque me dan mucha información que luego a mí me gusta pues desarrollarla y pensarla para sacar bueno, pues algunas respuestas, ¿no? Y hay algo que alguna vez me han comentado, y es que, claro, ¿cómo explicas a un joven deportista, como muchos de los padres que nos pueden estar escuchando aquí, que tienen un hijo en esa situación, cómo explicas a ese joven deportista que no vamos a competir porque lo pasas muy mal, porque estamos detectando que no disfrutas compitiendo, pero que no pasa nada porque sigas entrenando y que puedes ser un buen deportista únicamente entrenando, pasándotelo bien entrenando, pero luego cuando todos tus amigos de esa escuela deportiva van a competir, pues tú de momento decides que no vas a competir, que no te lo pasas bien ese día. Entonces, ¿cómo podemos trasladar a ese niño también para que sea fuerte de cara al resto? Porque ya sabemos que a veces los niños, pues, oye, tal, pues es que fíjate, que no vienes a competir, que tienes miedo, tal. ¿Cómo trasladamos a ese niño para que sea fuerte ante esos mensajes de decir, oye, tú estás tranquilo, sigue disfrutando en tus entrenamientos, seguimos teniendo una vida saludable, practicamos deporte, pero bueno, de momento no nos ponemos un dorsal porque no te lo pasas bien y no tiene sentido, ¿no? Al final, que estés pasándotelo bien toda la semana y que el fin de semana sea tu peor día. Incluso, como a veces detectan, ¿no? Que ya el jueves empiezan a notar a su hijo mal, el viernes ya lo notan fatal y al final los padres también sufren con eso.
Sí. En el podcast de introducción hablábamos de la importancia que tenía cómo tú gestionabas una determinada situación en base a dónde te enfocabas. Te explico. Aunque no lo creamos, el entorno es muy importante para un deportista. Para los niños, el entorno es brutal. Uh-huh. O sea, por la vinculación que tienen con él. O sea, las figuras de apego, los progenitores, tienen un poder sobre el niño. Al final, los niños lo único que hacen durante su época de crecimiento es ver qué premian los progenitores y qué castigan y hacer lo que premian e eliminar lo que castigan. Entonces, yo con mi día a día, sin darme cuenta, estoy moldeando el comportamiento de mi hijo o de mi hija. Entonces, si yo soy el primero que presto atención a los resultados, le estoy diciendo a mis niños lo importante que son los resultados, con lo cual ellos quieren sacar buenos resultados para que yo esté contento. Uh-huh. O sea, mi gran problema muchas veces es que no me doy cuenta de que lo que yo hago todos los días repercute directamente en lo que ellos entienden que tienen que hacer. Los niños no aprenden por lo que tú les digas, aprenden por lo que tú haces. Copian lo que tú haces. Es aprendizaje social. Entonces, el problema está, ¿qué haces tú todos los días? ¿Tú te centras en mirar competiciones? ¿Tú te centras en mirar resultados? ¿Tú analizas los resultados de otras personas? ¿Estás viendo constantemente los puntos que te faltan, las carreras que faltan, lo que tienes que hacer para llegar aquí? Lo que le estás diciendo a la persona es lo importante que es ganar. Entonces, por eso la persona tiene que ganar, porque si no gana, no va a recibir la droga de atención. Y como no la recibe, lo que activa en su cuerpo es un síndrome de abstinencia. Es un pequeño mono que se acerca el jueves. Y el jueves empieza el mono. Y el viernes un poquito más, porque el sábado tenemos que conseguir la droga en la competición. Uh-huh. O sea, es un pequeño síndrome de abstinencia. Entonces, el problema que tenemos las personas que estamos alrededor de los deportistas, sobre todo cuando son pequeños, es no importa la competición. O sea, ¿tú vas a competir? Sí. No voy a hablar contigo del resultado. Porque si hablo del resultado, le doy importancia. Yo tengo que hablar contigo todos los días. Todos los días, no el día de la competición. Todos los días cuando sales del entrenamiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has pasado? ¿Has disfrutado? Lo que le estoy diciendo a ese niño, a esa niña, es lo importante que es pasárselo bien en los entrenamientos. Y en la competición, simplemente cuando sale, es preguntarle, ¿te lo has pasado bien? ¿Has disfrutado? Y olvidarte del resultado y no hablarlo. Porque en el momento en que yo le hable del resultado, le estoy diciendo al niño y a la niña lo importante que es. Y entonces el niño quiere ganar para darme a mí lo que a mí me gusta. Entonces yo tengo una responsabilidad y es decirle al niño con mi actitud lo que yo quiero que él consiga. Uh-huh. Y esto es veces que, sin darnos cuenta, lo hacemos al revés.
Oye, fíjate, me estaba... Es que con Fernando aquí, estaréis diciendo lo que aprendemos. Yo también, aprendo mucho con todo lo que dice porque me refresca muchas ideas. Fíjate lo importante que estabas diciendo de esa información, ¿no?, que trasladamos. Yo te quiero preguntar, porque yo he vivido todas las circunstancias y seguro que muchos de los deportistas y personas que nos están escuchando pues también lo van a entender. ¿Captamos información el día de la competición? O sea, porque yo he vivido las situaciones de que el día de la competición, unos minutos antes, me llenan la cabeza de información. Acuérdate, tal, por la izquierda, tal, cuidado aquí, cuidado en esta curva, tal, tal. Y luego otros que siempre nos decían, ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo hemos trabajado durante todos estos días, sabéis lo que tenéis que hacer, hoy es el día. O sea, ¿tú crees que en esos momentos, justo antes de competir, cuando estamos ahí gestionando esos nervios de los que hablábamos, nos entra algo en la cabeza o escuchamos por escuchar?
Yo pienso que ese día ya está todo hecho. O sea, el día de la competición, levántate,
Y eso es como cuando vas al examen, o sea, no te sí. pongas a estudiar alguna hora antes,
efectivamente.
¿No?
O no se te ocurra abrir el libro, ¿no? Cinco sí. minutos antes y leas algo, no vaya a ser sí. que líes todo lo que habías leído, ¿no?
Eso es.
El día de la competición, yo a los deportistas con los que trabajo y siempre que me preguntan, siempre digo lo mismo. Ya está todo hecho. O sea, hoy no te preocupes ya de nada. Lo que no hayas trabajado no importa ya. O sea, sal, disfruta hoy es el día. Disfrútalo. Pásatelo bien. O sea, estos entrenadores que, como yo he visto, que se ponen a cinco minutos antes a dar instrucciones, ya no te digo que cambien las instrucciones, ¿no? Que yo, yo he tenido deportistas en los que me han mirado y cuando le he preguntado qué te pasa, dice, me acaban de cambiar toda la instrucción del plan, de la planificación, de la táctica que vamos a seguir. Uh-huh. 10 minutos antes, ¿no? O sea, imagínate lo que puede ser eso cuando encima es la competición de la temporada. Te vas uh-huh. a jugar la temporada en una competición y el técnico te la acaba de cambiar 5 minutos antes, porque, no sé por qué. No, entonces, personalmente, todo lo que, a no ser, cuidado, no estoy diciendo que no se deba de hacer nunca. Estoy diciendo que a no ser que haya una necesidad imperiosa de cambiar algo porque tenemos una información nueva o porque han cambiado las estrategias, yo creo que el día de la competición simplemente lo que hay que hacer es centrarse y trabajar sobre lo que ya se ha trabajado y lo que ya se ha planificado. Vuelvo a decir, yo tengo deportistas que por deportes que hacen puede cambiar mucho el ambiente y entonces hay que cambiar la estrategia y ese día te levantas con una idea y hay que cambiarla. Eso lo entiendo. Pero si no hay nada de eso, no se puede hoy cambiar nada. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental que el deportista se levante con confianza, tenga confianza sobre todo el día de que el trabajo está hecho, de que ya lo tenemos todo realizado. Si yo 2 minutos antes me siento contigo y te digo todo, lo que te estoy diciendo es lo mismo que el padre. Lo que te estoy diciendo es, no confío en lo que hemos trabajado y tengo que volver a decírtelo ahora para que salga bien. Y lo que yo estoy diciendo es, ostras, que no vamos preparados. Porque si fuésemos preparados, no vendría a decirme eso. ¿Sí?
Oye, ¿y del análisis qué opinas? Porque yo creo que el análisis después de una competición es clave, fundamental para ver en qué hemos acertado, en qué podemos mejorar, ¿no? ¿Pero tú crees que el análisis debe ser inmediato a la competición o el análisis tiene que ser después de un tiempo, después de unos días, volver a esa competición, hacer una regresión ahí atrás y recordar para poder analizar de una manera objetiva, calmada?
Cuando tú terminas una competición, normalmente las emociones están muy altas, ¿no? Y entonces...
Y el pulso.
Y el pulso, ¿no? Y el pulso. Entonces, posiblemente no seas lo suficientemente acertado en lo que digas, no te centres en lo que tienes que centrarte y no generes nada bueno. ¿Me explico? ¿Has competido? Sí. ¿Hemos trabajado durante mucho tiempo para el día de hoy? Sí, se celebra. Vuelvo a lo mismo, no celebro el resultado, ¿eh? Me da igual que ganes que pierdas. Después de la competición hay celebración. ¿Por qué? Porque hemos llegado al día de hoy y eso es importante, ¿no? 2-3 días después nos sentamos tranquilamente, se hace un debriefing, se estudia, se analiza, se ven qué errores se han cometido y se busca mejoras. Y no se habla de nada negativo, siempre es en positivo, ¿no? O sea, una persona, hace poco hablando con una deportista de lucha, me planteaba que ha perdido con otra persona y me decía que no sabía cómo, como que no quería volver a enfrentarse a ella, ¿no? Y le decía, ¿por qué? Me dice, porque pierdo. Digo, ya, pero tú sabes que es la única persona que te enseña, con el que pierdes. Con el que ganas no te enseña nada. Realmente si les ganas, ¿qué aprendes? Aprendes con el que te gana. La pregunta es, si esa victoria de esa persona, o sea, esa derrota tuya, ¿la vas a utilizar para algo o simplemente la vas a dejar ahí? La derrota tiene una oportunidad de mejora. El problema que tenemos es que en el mundo deportivo la derrota es fracaso. No, la derrota es oportunidad de mejora. Me han enseñado un error, un fallo, algo que no hacemos bien, algo que si vuelve a pasar, posiblemente no volvamos a tener los resultados que esperamos. Con lo cual, alguien nos ha enseñado algo que nosotros no sabíamos. Entonces, eso hay que analizarlo, siempre como mejora, y estudiar por qué ha pasado esto, qué podemos hacer para poder mejorarlo y que en la siguiente competición no pase. Si somos capaces de hacer eso en la siguiente competición, aparecerá otro error a otro escalón donde antes nunca llegábamos. Uh-huh. Y volveremos a mejorarlo y ahí está la mejora continua. Pero nunca en las 48 horas después de una competición. Nunca.
Mira, yo antes siempre me preguntaban qué podía mejorar, ¿no? Y a veces cometía el error que intentaba recordar y es imposible que durante muchos años compitiendo recuerdes pequeños errores en los que mejorar, ¿no? Cuando llega sobre todo en nuestro caso, por ejemplo, y algunos deportistas que también están en esa situación, que cada año repites la misma competición. O sea, vas a hacer la carrera en el mismo lugar, por las mismas carreteras, ¿no? Pueden tener alguna modificación, pero subes en los mismos puertos. Entonces, claro, yo hace unos meses, hablando con un ciclista profesional de sus competiciones, yo le decía, mira, yo hacía algo que me venía muy bien, y era escribir en una libreta errores y aciertos de esa carrera. Entonces, sí. Yo eso lo tenía como un libro personal, que no está en sí. las bibliotecas, ¿no?
Sí.
Porque es el libro de Luis Pasamontes. Entonces, yo decía, vale, ahora llega esta carrera, yo me iba a la libreta y repasaba los últimos 3 años de esa carrera, que era la misma. Entonces, para mí eso era muy valioso, porque yo veía, pues mira, este día no comí bien aquí, esta curva la entré por fuera y me adelantó el pelotón por dentro. O sea, todo eso lo repasaba y para mí aquello era súper valioso.
Eso es la teoría del incidente crítico. El incidente crítico lo crea un psicólogo militar en la Segunda Guerra Mundial para intentar salvar a los pilotos de los aviones americanos, los pilotos de combate. El incidente crítico se basa en varios parámetros y uno de ellos es que en las primeras horas después de que pase algo, tú escribas todo lo que ha pasado, toda esa información, la tengas en una libreta. Yo, los deportistas con los que yo trabajo, hacemos eso. O sea, tienes una libreta en la que tú apuntas lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque ¿cuántas competiciones tienes al año? O sea, ¿cuántas cosas pasan a lo largo del año? O sea, ¿tú crees que te vas a acordar de eso el año que viene? Y es mentira, no te vas a acordar. Con lo cual, tenerlo todo apuntado te permite volver a saber si la... De hecho, yo tengo incluso competidores con los que tenemos maletas estructuradas por competiciones. Dependiendo de la competición, se lleva una determinada maleta con una determinada... Entonces tenemos los checklists de las competiciones. Por ejemplo, esta competición, este checklist. Y tengo la maleta preparada, ¿no? De hecho, tengo una anécdota muy buena con un competidor que tengo que tiene maletas y las tiene ya preparadas todas en el garaje. Y las tiene por competiciones, con el nombre de la competición, ¿vale? Y tenemos todas las competiciones guardadas con las maletas, con todo lo que hay que llevar a cada competición. Y la madre las vio, pensó que el hijo había dejado todo eso ahí y
nos era un desorden, ¿no?
y las abrió y nos las desmontó enteras, ¿no? Y las desmontó enteras. Pero vamos, lo que quiero que veas con esto es lo importante que es ese análisis. Al final, cada vez que tú piensas, cada vez que tú haces algo, estás gastando energía. Entonces, esa energía tienes que gastarla en momentos en los que no importe para la competición, porque yo necesito toda la energía para la competición. Uh-huh. Pensar gasta mucha energía. O sea, un pensamiento es 1,7 calorías. Un pensamiento. Tenemos 37.000 al día. 37.000 pensamientos al día. O más incluso, ¿vale? Dependiendo de los días. Entonces, imagínate la cantidad de energía que estamos gastando. Todo lo que yo analice y lleve analizado, estructurado, esto me va a ayudar a no tener que pensar en ello, ¿no? Entonces, esto se descubrió en la Fórmula 1, ¿vale? Por un error que comete un piloto en Fórmula 1. Entonces, es importante que entendamos que todo análisis es bueno siempre que se haga de la forma adecuada y siempre sea un análisis positivo. O sea, yo he visto, después de una competición, ver a gente, pues no sé cómo describirlo, ¿no? Llamar la atención, echar la bronca, vamos, por los resultados finales, por la actitud del deportista en la competición, ¿no? Me acuerdo de una escena que vi con un deportista, que el deportista luego me dijo, es que se piensa que lo hago queriendo. O sea, el deportista no entendía a su técnico, porque decía, es que él debe pensar, cuando yo cometo un error o cuando yo no soy el 100% de mí, lo hago queriendo, ¿no? Entonces, imagínate la incapacidad de esa persona cuando recibe la atención de su técnico, que para él lo es todo, ¿no? Diciéndole que es que no quieres, no eres bueno porque no quieres, porque no das lo mejor de ti, porque no estás centrado.
Es muy típica
no.
esa frase, ¿eh?
Pues,
la de no eres más bueno porque no quieres.
Claro, porque realmente el deportista no quiere, ¿no? O sea, pensarlo. O sea, esa frase para mí es demoledora a nivel mental, o sea, destroza a nivel mental, ¿no? O sea, te está diciendo que la culpa es tuya, única y exclusivamente. O sea, yo, una de las cosas que más he apreciado es al técnico que es capaz de, en los momentos críticos, asumir la responsabilidad, aunque tenga claro que a lo mejor no es suya, porque ayuda al deportista en esos momentos. Le ayuda a decir, oye, nos hemos equivocado. O sea, esto no se ha entrenado, esto no se ha hecho, esto no tal, y es posible que por eso hoy no tengamos los resultados. Le ayudas al deportista a decir, ostras, no soy yo aquí. O sea, somos un equipo, ¿no? Y como equipo nos llevamos las victorias y como equipo nos llevamos las derrotas, ¿no? Yo no lo veo con todos los técnicos. Simplemente a lo mejor porque no han aprendido a gestionar esto, ¿no? Pero en esos momentos, decirle eso al deportista ayuda muchísimo al deportista. Ayuda muchísimo.
Totalmente. Oye, pues sabes, Fernando, que nos escucha pues mucha gente aquí en el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, deportistas de todas las categorías, familiares, entrenadores, así que una comunidad muy amplia. Yo quería preguntarte algo que seguro a ellos también les va a interesar, es que además está muy, muy de moda comentar, ¿no? ¿El deportista debe de competir contra el resto de deportistas, contra sus rivales, por llamarlos de alguna manera, o debe competir contra sí mismo para ser mejor cada día? Y eso a lo mejor le lleva a ser mejor que otros. Porque era lo que tú comentabas antes, ¿no? Que si eres un ganador, si ganas siempre, puede llegar el momento en el que a lo mejor no progreses, porque ya estás ahí. Pero es que a lo mejor puedes ser mejor que en el escalón en el que estás, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Debemos competir contra el resto o contra nosotros mismos?
Siempre es contra ti. O sea, tu rival eres tú. O sea, cuando tú enfocas hacia los demás, tienes un gran problema. Lo primero es lo que tú has dicho, que tú seas bueno, ganes siempre y al final pues llega un momento en que ya no hay motivación porque ganas. El segundo es que tengas la mala suerte de que haya gente mejor que tú. Uh-huh. Con lo cual, por mucho que te esfuerces, nunca vas a llegar al nivel de esa otra persona. Y esto genera un problema muy grande porque siempre pierdes, ¿no? Yo creo que el deporte está basado en la mejora continua. Y la mejora continua es hacia uno. Entonces la pregunta es cómo tú vas a mejorar. O sea, no importa el resultado. El resultado es una consecuencia de tu mejora. Entonces no tienes que enfocar en el resultado exterior y en el puesto que tienes en una tabla. Tienes que evaluar cómo tú vas mejorando y esa mejora continua en ti hará que tú tengas un resultado mejor en una tabla. Uh-huh. Pero siempre hacia uno, siempre hacia uno. Creo que eso es fundamental.
Bueno, pues nada, Fernando, si te parece, vamos a ir dando ya término a este... Podríamos estar aquí tanto tiempo hablando de competición, pero yo creo que hemos sacado algunos puntos muy interesantes para que se lleven nuestros oyentes. Y recordamos que nos podéis hacer preguntas sobre el programa de hoy, animándonos a hacer un programa sobre un tema en concreto. En ese número de teléfono os mandáis un mensaje al 640-954-614 y ahí estaremos Fernando y yo dispuestos a dar el máximo por vosotros. ¿Qué apunte nos dejarías de este programa para que nuestros oyentes se lleven y se lo metan ahí en esa maleta a la hora de ir a competir?
Que si en algún determinado momento no estás disfrutando en una competición, plantéate que hay algo que no está funcionando. O sea, en la vida lo que marca la diferencia es el por qué haces las cosas. Cuando tú empiezas a hacer un deporte, lo haces por una cosa normalmente. Lo haces porque disfrutas de ello, porque te lo pasas bien. Cuando tú cambias ese por qué en tu vida, es cuando cambias la esencia y cuando tú dejas de tener esa relación adecuada con la acción, ¿no? Entonces, el por qué es importante. Entonces, cuando una persona no disfruta en una determinada actividad y en una competición, es porque ha cambiado ese porqué. Ese porqué a disfrutar, a ese porqué a objetivos, ¿no? Yo normalmente le hago una pregunta a los deportistas con los que llevo cuando trabajamos estas cosas y es, no sabes el día que vas a volver a competir. No sabes si va a pasar o no. No sabes si esta es tu última competición. Nadie lo sabe. El futuro no está escrito. Creemos que vamos a vivir eternamente y que vamos a poder competir eternamente. Entonces, cada vez que salgas de una competición, salga una sonrisa, porque has hecho algo que te gusta, que disfrutas. Nunca salgas enfadado, porque no sabes si va a ser tu última competición. Creo que es un mensaje que todo el mundo debería tener claro. Y luego el resultado es otra cosa, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la competición.
Buenísimo. Fíjate, yo me iría a un punto que acabamos de tocar hace escasos minutos y es el de compite contra ti mismo, ¿no? Sobre todo llevado ya no solo al ámbito profesional, sino también al deporte popular, ¿no? A veces podemos competir en grupos de edad, en determinadas pruebas, pero dentro de ese grupo de edad la vida de cada uno es muy diferente y a lo mejor tú has hecho el 40 de tu grupo de edad en una carrera, pero detrás de ti hay más esfuerzo, más sacrificio que el que ha ganado, ¿no? A lo mejor tú tienes menos tiempo para entrenar, tienes que lidiar con aspectos familiares, profesionales, y a lo mejor el que ha ganado no está en esa situación. Por tanto, es absurdo que tú estés planteándote competir contra él. Entonces, yo siempre digo, compite contra ti, entiende quién eres tú, porque a lo mejor la gente que te rodea está en otra categoría. Tienen tu misma edad, pero tu vida es totalmente diferente. En el ámbito profesional, que sí que ahí todos hacen lo mismo y sí que ahí este apunte no tiene tanto sentido, yo sigo abocando por eso, por competir contra ti mismo para ser mejor, para que aunque tu equipo esté ganando, siempre hay un margen de mejora y sobre todo no te compares con el resto, porque tú puedes seguir creciendo y a lo mejor tú eres con el que los demás se comparen en algún momento, ¿no? Siempre buscamos a veces compararnos con alguien, pero ¿quién te dice a ti que tú no puedes crecer a nivel competitivo y en un momento determinado ser la referencia para todos? Así que cree en ti al máximo, disfruta compitiendo y recuerda que lo más importante es el camino hasta la competición más que el propio resultado, como decía Fernando. Bueno, queridos, pues nada, os mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo, ¿no, Fernando?
Sí, nos vemos en el próximo y cuidaros. Hello.